Son casi las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, hora perfecta para irnos de cañas. Es una hora inmejorable y la parada la vamos a hacer en Madrid, en la capital abundan este tipo de locales de barra. Ya sabes que uno entra por la puerta pidiendo ya la cervecita, pues ya te conocen, pequeñitas. Bueno, pues automáticamente el camarero tira de cuchara y platillo y planta la tapa en el mostrador. Bueno, pues en este caso, Antonio, estamos justo delante de unos torrendos. La barra está a la izquierda y las mesitas a la derecha.
Y tú y yo empezamos a salivar porque hablar de torrendos, de cañas y de tapas a las 12 y 6 minutos es casi un delito que debería estar penado, John. Bueno, a este paso, esta escena en algunos puntos se va a convertir en un milagro, porque con la restricción de consumo en barra y por lo tanto únicamente las mesas de locales a un 50%, son muchos los negocios a los que no les sale a cuenta abrir sus puertas.
Sin duda alguna. Mira, ¿cómo habrá sido el aperitivo dominguero con las limitaciones? Luego te cuento yo mi experiencia porque he salido tanto el sábado como el domingo y además me gustan los bares pequeñitos, como el de Miguel Ángel Martín, de Casa Sotero, en la zona madrileña de Tetuán. Él tuvo que reprimir ayer, según cuenta, sus ganas de achuchar a los clientes de la ilusión que le hacía porque le esperaron pacientemente su turno en la puerta. Miguel Ángel, hay una especie de comunión, quizá más grande que otras veces, con el cliente de toda la vida que te dice, venga, tranquilo, que ya espero porque me quiero tomar una cervecita contigo, ¿a que sí?
Sí, señor. Buenos días. Pues sí, efectivamente, la verdad que estamos en un momento en el cual, gracias a Dios, tenemos una clientela muy fiel y la verdad que no me cansaré, sobre todo este fin de semana, de dar gracias y mil veces gracias a toda la muestra de cariño y apoyo metido durante nuestra clientela, ¿verdad? Porque ha sido unos tiempos muy complicados para nosotros, la verdad que sí.
Es que hay que tener en cuenta. Tú, no sé si saliste, Antonio, yo salí sábado y domingo, los dos días, y claro, yo vivo en el centro de Madrid, y en el centro de Madrid todos los bares son como este de Miguel Ángel. Entonces, claro, son pequeñitos, no tienen sitio para terraza. Miguel Ángel, ¿ahora cuánta gente cabe en tu local?
Pues mira, ahora mismo tenemos la barra anulada, claro. Entonces, acoplándonos a la normativa, pues hemos establecido las mesitas que tenemos en la zona de las tres mesitas que hemos fuera y dos mesitas altas, que hemos intentado acoplar el hueco que hay entre la barra y la pared, digamos, la zona pública, para meter, pues, digamos que sentados, claro, también tienen que ser sentados, no nos dejan tampoco gente de pie, con lo cual, pues, tenemos una capacidad para 17, 18 personas, no entran más.
La reacción de los vecinos confirma, Miguel Ángel, bueno, que la hostelería se encuentra en una situación muy difícil. ¿Qué os cuentan ellos? Porque, claro, también son conscientes de las limitaciones y son también afectados por esas restricciones.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, tenemos este fin de semana que ha sido, digamos, la prueba de fuego, como dijéramos, pues claro, tenemos muchos tipos de experiencias. En general, la gente es súper encantadora. Somos, contra más adversidad tenemos, nos hacemos más fuertes, por supuesto. La gente el día a día es encantador y mucha gente es comprensible. También está otro extremo, lógicamente, que no entiende ni lo comprende. Y claro, a mí eso me duele mucho porque, claro, nos ponen de pantalla al tabernero que tenemos que hacer luchar con nuestros clientes para hacerles entender una normativa que a nosotros nos viene impuesta. Por ejemplo,
y que no entendéis tampoco, Miguel Ángel.
Claro, incluso mucha clientela de cierta edad, ¿cómo le explicas al señor? Oiga, tiene usted que esperar en la puerta esperando un cuarto de hora, 10 minutos, a que se vacíe una mesa para después entrar a tomarse una caña en los torrenos, que todos los días durante estos últimos 86 años que hemos abierto nosotros, por ejemplo, ha estado usted viniendo con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, a tomar el vermú los domingos. Pues claro, hay gente, lógicamente, que les cuesta mucho y no le entienden.
¿Cuánta gente trabajáis ahí?
Pues estamos 6 personas trabajando. Seis personas trabajando, y sí, y tengo todos sacados del ERTE, menos uno que tengo en el ERTE todavía, que no he podido sacarle, y al resto pues estamos, porque claro, yo entiendo que hay que ayudar a todos, tienen familia, claro. Y lógicamente, claro, yo sí que ahí me han enseñado unos valores, que mi gente, mi personal, es el valor de mi empresa. Entonces sí, yo ante ellos, pues ellos me han enseñado así, no son mis valores. Entonces, bueno, habrá que apoyar todos un poquito, ellos, nosotros, la empresa, el cliente, pero se lo presentan tiempos muy duros para la hostelería, muy duros.
Sí, hemos estado esta mañana en la estación de Atocha, hemos visto las estaciones de metro repletas, pero vemos otros escenarios y los bares, los restaurantes son uno de ellos, en los que esa cierta normalidad, si es que hay algo normal en estos días, en estas semanas, vemos cómo no es así en los comercios y fundamentalmente yo en la hostelería.
Así es, o sea, vamos a ver, tampoco estamos equiparar y tal, pero sí es cierto que nosotros como tableros, yo personalmente, tengo una espinita clavada, porque claro, se están estigmatizando de tal manera que claro, vamos a ir, nosotros tenemos unos protocolos establecidos a través de nuestra asociación empresarial, por ejemplo, la Viña, la Hostelería Madrid, la pertenecemos hace muchísimos años. Entonces tenemos unos protocolos, tenemos una formación que la llevamos al día a día desde el minuto uno que empezó toda esta pandemia. Es más, no es políticamente correcto decirlo, pero la hostelería está demostrado que cuando la cosa se puso muy mala, fuimos los primeros que estuvimos a la calle, estuvimos repartiendo comida, dándole sí, comer, colaborando, y muy orgullosos de ello, muy orgullosos.
Sí, señor. Pues mira, Miguel Ángel, tienes toda la razón, por eso nos hemos acercado a un ejemplo de los muchos lugares que en España están pasando las canutas, ese pequeño bar de toda la vida, esa taberna de siempre. Miguel Ángel, de Casa Sotero, en Tetuán, un abrazo muy grande, nos vemos en la barra.
Igualmente, mucho ánimo para todos los taberneros de Madrid y del resto de España. Muchas gracias.
Emocionante.
Se cumple el primer mes de la vuelta al cole y en general podemos decir que con nota, dentro de lo que cabe, porque a pesar de los peores augurios, en más del 95% de los centros de toda España no se han detectado casos de COVID reseñables. Y todo gracias, sin duda, al trabajo de los colegios y de los profesores a los que deberíamos dedicar hoy, que es, por cierto, el Día Internacional del Docente, el mayor de los aplausos, porque sin su esfuerzo todo esto sería imposible y todavía siguen ahí aguantando. De hecho, sigue habiendo colegios en España donde es imposible no ya librarse de la COVID, sino simplemente dar clase, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, hay colegios, por ejemplo, el Colegio Público Novo Mesoiro de A Coruña, donde, curiosamente, John, los padres y madres tienen, por ejemplo, que amueblar el colegio o señalizar con rodillos y botes de pintura blanca los espacios que pueden utilizar los estudiantes. El colegio se acaba de construir, es cierto, John, y a estas alturas, por descabellado que nos pueda parecer, no tiene ni línea de teléfono ni conexión a Internet. ¿Te lo puedes creer? Aquí al lado.
Bueno, pues mira, tengo la suerte de poder saludar a Victoria Candame, que es portavoz del AMPA, del Colegio Público Novo Mesoiro. Victoria, claro, estáis como en el medievo, teniendo en cuenta en los tiempos en los que corren, que ahora estamos hablando de que si los niños, que si Internet, que si cual, vosotros no tenéis ni teléfono.
Buenas tardes. Pues sí, a ver, parece que desde hoy, en la página del colegio ya se indica que disponemos de ADSL y teléfono, pero desde hoy, o sea, llevamos un mes en el que eso no era posible. Ante cualquier emergencia o incluso el mismo trabajo de los docentes tenía que ser a través de sus propias líneas de teléfono y de sus propios medios.
Yo me imagino que cuando vosotros escucháis o veis las noticias en televisión o escucháis en la radio que si hay que trabajar desde casa, que si los niños, que si tal, os entrará la risa y a la vez el cabreo viendo que vosotros estáis en otra dimensión, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además es que estamos dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Coruña, que tampoco estamos, ¿sabes?, fuera o en los ayuntamientos limítrofes. No, en el propio Ayuntamiento de La Coruña.
Y Gutiérrez, además con problemas incluso también de infraestructura, ¿no?
No, cuéntanoslo tú, porque parte del mobiliario lo habéis puesto los padres y las madres porque os han hecho donaciones a AMPA.
Efectivamente, a nivel privado, ¿vale? Una cafetería del barrio nos donó unas casitas para que los niños de infantil puedan pues tener algo en el patio con lo que jugar. Y unos bloques también para que puedan hacer construcciones en ese tiempo de recreo. La pintura también fue donada de forma particular. Y bueno, en la medida que podemos, vamos intentando solucionar pues todas esas deficiencias que tiene el colegio y que la administración no se ocupa. Pintando, dibujando, recortando, todo a nivel de AMPA y de los padres, evidentemente, sí.
Gusto no es, claro, lo hacéis porque no tienen más remedio. ¿Y qué os dicen los profesores o qué os dicen desde el colegio?
Pues mira, sinceramente, ellos también están sorprendidos con todo lo que les está pasando, porque ellos son los primeros implicados en poder sacar el colegio adelante. Una, porque pasan muchas horas. Dos, porque si todo funciona bien es mejor para todos, las cosas serían mucho más llevaderas y los frutos que obtendrían de esa educación serían mucho mejores, y al final es que todos estamos interesados en que funcione, entonces ellos son los primeros perjudicados y los primeros interesados.
Pues mira, te digo una cosa, vamos a seguir de cerca, porque ¿no decía alguien aquello de que no tenía que quedarse nadie atrás en esta pandemia? Bueno, pues vamos a hacerlo de verdad en Herrera, en COPE, en el Colegio Público Novo Mesoiro, en A Coruña, tienen ese problema, hoy parece ser que por fin tienen internet y teléfono, a ver si es verdad, y nosotros vamos a seguir de cerca a todos los chavales. Si te parece, Victoria Candame, portavoz del AMPA de este Colegio Público Novo Mesoiro,
sí,
te llamamos otro día, ¿vale?
Sí, una última cosa que quería puntualizar, porque para nosotros es algo muy, muy importante y es ahora mismo el problema principal que tenemos en el centro, y es la apertura de la segunda línea de segundo de primaria. Este centro es un centro de segunda línea y no entendemos por qué en segundo de primaria no nos habilitan el aula que está vacía, cuando en esa clase hay 25 niños, más de 5 con necesidad, 5 mínimo, con necesidades especiales, y están en un ambiente que para muchos es frustrante porque necesitan un espacio, necesitan un profesor permanente dentro del aula. Ahora mismo tenemos un profesor, el profesor de aula, más otro de apoyo con uno de los niños, pero hace falta otro más continuo en el aula. Y ahora mismo ese es nuestro principal problema, ¿vale?
Por eso mismo os hemos llamado, para que por lo menos tengáis el micrófono de Herrera en COPE para poder contarlo. Vicky Candame,
pues perfecto,
suerte, y lo dicho, os vamos a seguir de cerca, ¿de acuerdo?
Perfecto, para lo que necesitéis aquí estamos. Muchísimas gracias.
Mucho ánimo.
Sexta hora ya de Herrera en COPE. Comenzábamos a las 6 de la mañana.
Sí.
Y a partir de las 12:30, John, ¿qué vamos a contar al oyente?
Pues mira, el viernes estuvimos hablando de que en Alemania ya utilizan perros para detectar si la gente tiene coronavirus. Bueno, pues ya hay 400 perros que pueden detectar en España y están ensayando con ellos. Si te parece, dentro de un ratito vamos a hablar con Josep Peris, que es el ex jefe de los Mossos de Escuadra, para que nos cuente en detalle, porque es uno de los que está detrás de todo esto, cómo es este adiestramiento y en qué punto estamos de algo tan importante como que los perros puedan servir para detectar el maldito virus que nos tiene agobiados.
Herrera en COPE.
Estar en
12:30, 11:30 en Canarias. Ya sabes que te estamos hablando desde Herrera en COPE. Quien te habla, Jon Uriarte, en nombre de todo el equipo. Se está mordiendo la lengua en estos momentos, todos absolutamente, porque escucha esta fiesta ibicenca en la azotea en el Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia, el pasado sábado 26 de septiembre, que sonaba así. Vamos a ver, vamos por partes, Antonio. Ya sabes que me han dicho que tenemos que ser educados y no decir cosas feas ni palabrotas en la radio, ¿eh?
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo porque se me ocurren muchos adjetivos a esta gente. Porque este parece ser el origen de una riada de contagios que ha provocado, ojo, esto es muy serio, primero el confinamiento de casi 700 alumnos del colegio y luego, por los positivos de los estudiantes que viven en él y estudian en la Universidad Politécnica de Valencia, el paso a la enseñanza online de toda la universidad a partir de hoy. Van a pagar, como siempre, justos por pecadores, Antonio.
Vamos a esperar las pruebas que se siguen realizando, los PCR, a los estudiantes de ese colegio, pero iban ya por una veintena el viernes y hay que ver la evolución en las próximas horas una vez que sigan aportando los resultados de las pruebas PCR. Nos dice Carlos, John, uno de los estudiantes que vive en el Colegio Mayor Galileo Galilei, que está ubicado en el campus de Vera de la universidad, que la mayoría de los residentes fueron a esa fiesta. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues ya la hemos indicado. Ahora los resultados de esas 700 pruebas PCR están arrojando un alto nivel de positivos y la situación es preocupante. Hay una consecuencia. La docencia de todas las titulaciones de grado máster universitario y doctorado, grado máster universitario y doctorado del campus de Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia, han pasado a partir de hoy a modo online.
Pues mira, nos vamos a ir a dos escenarios. Por un lado, al Colegio Mayor y a la universidad. En el Galileo Galilei, confinado como sus 696 compañeros, se encuentra Carlos. Carlos, ¿qué pasó en esa fiesta?
Buenos días. Pues mira, la fiesta, la verdad que yo no estuve, porque el fin de semana pasado estaba en mi casa, en Alicante, pero al parecer se celebró una fiesta y a partir de ahí, pues, se contagió bastante gente.
Oye, antes de seguir charlando, ¿tú crees que realmente tus compañeros en general tienen claro el marrón que supone esto y lo que nos estamos jugando?
Hombre, pues la verdad que yo creo que la gente joven no está tan concienciada del problema que supone esto, de que hayan cerrado la Politécnica y de que supone un foco de contagios que puede expandirse. Y yo creo que no somos realmente conscientes del gran problema.
Claro, porque estamos hablando de esa fiesta que no sé si se realizó en la azotea, en algún punto del colegio, pero todo apunta a que esas reuniones masivas también luego se fueron expandiendo por las habitaciones del colegio.
Sí, bueno, la fiesta así más grande que yo tengo entendido, yo no estaba ahí, pero lo vi por vídeos y tal, fue en la azotea del colegio. Y claro, ahí no se mantuvo la distancia de seguridad, ni la gente llevaba mascarillas ni nada, pero yo creo que ni la dirección del colegio ni nadie se enteró de que se iba a hacer esa fiesta.
Oye, ¿ahora cómo lleváis el confinamiento? ¿Hay cabreo entre unos con otros, mira la que hemos liado o no?
Pues sí, la verdad, ahora la gente se está dando cuenta de que no hemos sido responsables, y yo creo que ya somos gente adulta que somos conscientes de la situación que estamos viviendo y de que estas cosas no se deben de hacer.
Tú no estuviste en la fiesta, Carlos, pero por lo que te han contado sabes perfectamente que allí no se cumplieron las mínimas medidas de seguridad que marcan los protocolos.
Exacto, sí, ahí no había ningún tipo de distanciamiento, ni uso de mascarilla, ni nada. Y bueno, la gente pues no fue responsable en ese aspecto.
Pues,
y además es un gran problema estar tanta gente y sin ningún tipo de seguridad ni nada. Yo creo que la dirección del colegio mayor no se enteró de la fiesta ni nada. Pero se enteraron, yo creo que días después, porque se viralizaron vídeos de residentes del Galileo y tal, pero yo creo que no tuvieron conocimiento, sino estoy seguro de que lo hubieran controlado.
Obviamente. Pues Carlos, nada, ánimo y cuando te encuentres con alguno de los que esté allí y sigue sin entender la que ha liado, explícale que se está muriendo gente por culpa de esas cosas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, en la universidad, mira, estaban hablando de los jefes. Pues bueno, pues mira, Eduardo Vendrell es vicerrector de estudios de la Universidad Politécnica de Valencia. Don Eduardo, yo me imagino que antes y sobre todo disgusto y cabreo, ¿no?
Sí, tenemos una especie de sensación de decepción grande en toda la universidad porque estamos trabajando muy duro desde hace semanas, meses, para que este curso, con todas las incertidumbres, fuera lo más seguro posible para todos. Y bueno, sabíamos que hay un riesgo, que sobre todo viene desde la parte de encuentro social, porque yo creo que las aulas, los laboratorios están todos muy bien dotados y preparados para evitar los contagios. Y como digo, sabíamos de ese riesgo, lo que pasa es que, bueno, yo como decía esta mañana con un compañero, sabiendo que esto podía pasar, que nos haya venido de golpe, para todos es bastante decepcionante, sí.
Es un mazazo. ¿Van teniendo los resultados de las pruebas PCR que se han realizado?
Bueno, no tenemos todos los datos hasta el momento. Es la Consellería de Sanidad la que nos los va a proveer. Sabemos, y como ha dicho antes en rueda de prensa la consellera de Universidades, que se han hecho unos resultados. Tenemos de algo más de 200 pruebas. Y lo que se nos indicó anoche es que comenzaban a darse una serie de resultados bastante altos en cuanto a positivos, y por ese motivo la propia Consejería de Sanidad nos pidió ir a modo online por precaución, mientras se hace todo el cribado, mientras se van detectando todos los contactos estrechos y, en definitiva, mientras se decide el alcance del contagio.
Han tenido que cambiar todo, claro, han tenido que volver otra vez al online y, por otro lado, están buscando cómo empezó todo esto, o sea, quiénes fueron los cabecillas de esta historia, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros ya habíamos trabajado con diferentes escenarios, sabemos que el curso va a ser muy cambiante, tanto el Ministerio como la Consellería nos han indicado que, bueno, ya esto es algo que hemos acordado desde hace meses, semanas, insisto, en que el modelo iba a ser un modelo híbrido, donde se iba a conjugar la mayor presencialidad posible con otras actividades que necesariamente, por restricciones de aforo y por programación, se tenían que hacer a distancia. Es decir, teníamos preparado un mix con toda la seguridad del mundo, pero también sabemos que se iban a poder dar diferentes escenarios de contagios parciales y de cuarentenas entre estudiantes y el propio personal de la universidad. Y ante esos escenarios, con toda la dotación técnica que hemos hecho, porque yo creo que la universidad, la nuestra y el resto de universidades, han hecho un esfuerzo importante para poder dotar técnicamente los sistemas necesarios para poder dar docencia a distancia, a partir de ahí es que nosotros ayer pudimos activar un escenario en donde los grupos de docencia se van a una cuarentena temporal, y entonces nos movemos todo a docencia a distancia. Y eso lo teníamos preparado, lo teníamos previsto.
Pues, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Espero que controlen. Es que ponerle puertas al campo es muy difícil, pero por lo menos que los chavales entiendan que han cometido un gravísimo error y que no se vuelva a repetir en este campus o en cualquier otro, ¿eh? Que este simplemente es un ejemplo de las muchas cosas que están pasando en toda España y en todo el mundo, que ese es el asunto. Gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, el otro día, tú ya sabes que aquí no nos gusta dejar las cosas a medias. Hay países como Chile, Francia, Alemania, Reino Unido, incluso Finlandia, que están adiestrando y utilizando perros para detectar a personas contagiadas por COVID. Carlos Gutiérrez, lo contábamos el viernes y hemos seguido la pista, ¿verdad?
Sí, contábamos el caso concreto del aeropuerto de Helsinki en Finlandia, lo contábamos aquí en Herrera en COPE, que ya están trabajando con estos perros, con el extraordinario olfato que tienen los perros para detectar el coronavirus con una fiabilidad asombrosa. Tanto que está entre el 94 y el 95%.
Pues en Alemania, otro ejemplo, el ejército también ha entrenado a perros que pueden distinguir la saliva de una persona sana de una persona que está contagiada por COVID. Aquí en España está ya en marcha un proyecto que pretende enseñar a unos 400 perros para que detecten el COVID en personas humanas. Le hemos oído la pista, la iniciativa se llama Anari, me dirá si lo digo bien ahora, porque tengo a su impulsor, que es Josep Peris, que es ex jefe de los Mossos de Escuadra. Josep, ¿he dicho bien el nombre?
Sí, Carles, has dicho muy bien el nombre. Buen día.
Buen día. Oye, una cosilla, ¿cómo surge esto? Porque el otro día estábamos hablando, decíamos, oye, los alemanes, finlandeses y compañía, tontos no son. Y esto no es una tontería. Esto estamos hablando de que los animales, además, con una fiabilidad tremenda, pueden detectar en menos de 8 minutos, puedes tener el resultado de si tienes coronavirus o no tienes coronavirus. ¿Cómo lo estáis haciendo con estos perros? ¿Dónde lo estáis haciendo?
Bueno, mira, nosotros tenemos nuestra sede actualmente, es una nave en Montmeló, y ahí es donde vamos a empezar a adiestrar a los perros. Tenemos preparados ya para adiestrar una docena de perros, pero actualmente lo único que nos faltan son las muestras, que todavía estamos en contacto con diferentes hospitales y con la Generalitat, el Departamento de Salud, etcétera, para ver si nos podían autorizar esto y cómo nos lo autorizaban. Y se está haciendo muy largo y están habiendo muchas dificultades para que finalmente una cosa que nosotros consideramos relativamente sencilla y que parece que es más complicado, que es el que las personas que ya están enfermas de COVID, incluso no en hospital, incluso en su casa, simplemente quieran participar, pues poniéndose debajo del brazo un Kleenex, un papel secante, y esto poniéndolo en una bolsa estanca, porque este material, el sudor, no es contaminante. Y puede servir para adiestrar nuestros perros.
Claro, te digo una cosa, perdona, Josep, no puedo creer que en España estén tardando en tomar una decisión que pueda ayudarnos a todos a controlar el coronavirus. Carlos Gutiérrez, yo no me lo puedo creer.
Qué raro, a mí también me parece raro. Muy raro, Josep, que al final la burocracia sea más complicada que enseñarle a los perros cómo huele la COVID. Porque además, Josep, la idea es coger perros abandonados en protectoras de animales.
Correcto. Eso tiene esa parte social hacia los perritos, ¿verdad? Que es el que los perros que hay gente que los cogió para pasearlos cuando el confinamiento y después los ha dejado en perreras de estas de acogida, pues sacarlos para de ahí y de perros entre 2 y 4 años, probarlos y si sirven, llevarlos a nuestro hogar y ahí enseñarles para esta función.
Hay que decir que se han puesto en contacto con nosotros algún oyente que es policía, algún oyente que es militar y nos han dicho sí, que es que esto en Alemania se está haciendo, que es un tema muy serio, que lo está haciendo incluso algunas policías y que no entienden por qué aquí se está tardando tanto en incorporar una cosa más, que no es que quites otros test, sino que estás añadiendo una posibilidad más, que es la de los perros, que insisto, que encima no es ni invasiva ni nada, simplemente con el olor del sudor, porque el virus deja un rastro químico en el cuerpo que no percibimos los demás, obviamente, los seres humanos, pero sí lo perciben los animales. ¿Cuánto calculas tú que tardaría en el momento que tengáis los permisos, en poder activarse esto?
A ver, en el caso máximo del perro más difícil, lo enseñaremos en 1 mes y medio. Hay perros que ya están enseñados a trabajar con tu olfato, que si procedemos a enseñar a estos perros, tardaríamos solo una semana y media.
Es que, fíjate, tremendo. Es tremendo. Muy poco tiempo. Y además, este método, John, Josep, este método, me refiero a utilizar el olfato de los perros, es más barato y con una fiabilidad tremenda, ¿verdad, Josep?
Sí, correcto. Evidentemente, más barato lo es porque las pruebas PCR tienen un costo alto y además las pruebas se hacen indiscriminadamente a personas que simplemente pues se cree que puedan tener el COVID, ¿verdad? Y tienes que ir testeando todas las personas. Entonces, en cambio, con el sistema del perro, pues solamente se harían los PCR si se hacen después a personas que ya ha marcado el perro como que casi seguro, porque nosotros utilizaríamos dos perros. Si un perro marca, a continuación pasaríamos otro perro para que no hubiese ningún lugar a dudas sobre que esa persona tiene está infectada por el COVID.
Ojo que ya se está utilizando perros para detectar tumores, para detectar cánceres.
Correcto.
Eso que has dicho de los dos perros se utiliza generalmente en temas de drogas, en tema de detección de explosivos o incluso recientemente lo contábamos el otro día para saber si un fuego ha sido intencionado o no y dónde se ha iniciado. O sea que es que esto ya la usa la policía con frecuencia. No entendemos, por tanto, y tú como ex jefe de Mossos de Escuadra, sí, me imagino yo, Josep, que tampoco entenderás por qué se está tardando tanto, ¿no?
Yo realmente no lo entiendo. O sea, a ver, nos ponen pegas del estilo de decir, bueno, para esto hay que hacer un estudio, contactar con un centro sanitario que lidere el estudio, pasar el comité de bioética, o sea, bueno, todo son cosas farragosas y administrativas que van a tardar mucho tiempo en hacerse aquí en Cataluña. Si nosotros lo intentamos. En cambio, no aceptan los estudios que haya hecho la Universidad Católica de Chile, la de Helsinki, la de Durban, todos, hay ya un montón de gente que ha dicho claramente esto. ¿Hay alguna pega con el tema de la Convención de Ginebra? Parece ser que no se puede echar un perro a olfatear a una persona que la pueda llegar a tocar o contacto con ella, ¿verdad? Pero esto lo tenemos también soslayado porque hemos pensado en unas cabinas de, bueno, en un sistema de cabinas y tal, en las cuales no hay contacto directo de perro con la persona.
Claro. O sea, vamos a ver, un señor con guantes me puede toquetear entero en el aeropuerto, pero no me puede oler un perro. Es que es kafkiano, ¿eh? Es que de verdad que es kafkiano. Pero bueno, pero bueno, en fin, y encima luego ni te escriben ni te llaman ni nada, el que te ha toqueteado entero, pero bueno, que esa es otra. Bueno, Josep Peris, bromas aparte, ex jefe de los Mossos de Escuadra, gracias por haber estado con nosotros, con esta iniciativa con K de kilo, K Anari,
sí, señor,
que son los que están impulsando esta idea, que simplemente es hacer lo que están haciendo los alemanes, los finlandeses y compañía, que es que no estamos haciendo nada nuevo, ni queremos ser más listos que nadie, eso sí, tampoco más tontos que nadie. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Es que es tremendo, ¿eh? Es que
ya sabemos por qué llegamos siempre tarde a todo, ¿eh? Porque es que al final hay que rellenar tantos cuestionarios y cumplir tantas especificaciones que es imposible moverse.
Es que el problema es que la Convención de Ginebra no dice nada de los ineptos dirigentes. Ese es el problema. Habla de todo menos de eso. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, sí, ¿qué me cuentas? Sí, sí. Hoy hemos hablado de influencers.
Sí, fíjate, mira, estamos más o menos en la misma línea. Hoy hemos hablado de influencers. Y me he acordado, John, de aquella poesía de Gustavo Adolfo Bécquer que aprendimos todos en el colegio. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila? Bueno, pues, Herrera, ¿qué es ser influencer? Y tú me lo preguntas. Escucha a Ángel.
Vamos, hombre, Carlos. El número uno. Si eso lo patentaste tú, lo de ser influencer. Que tú, a ver, no hay bar en España que no hayas visitado tú. Y luego vamos toda la colla detrás tuyo, apuntando dónde has ido tú anteriormente. El gran influencer de España, el inventor de todo esto, ha sido tú. Y nada menos para comer. Te los conoces todos, hasta los de los polígonos.
Pues es que, ¿no le falta razón?
Antes ponían, aquí estuvo Hemingway, ahora ponen, aquí estuvo Herrera.
Exactamente, una plaquita en la puerta y ya invita a entrar. Fíjate, el siguiente mensaje habla también de los influencers y nuestra oyente no ha querido decir su nombre por si acaso. Se autodefine como señora Borde.
Yo no soy, a mí me llaman por una web de venta online que tengo y la verdad es que son unos jetas. ¿Lo que queréis que os diga? Sé que me van a morder, pero bueno, no digáis quién soy porque no puedo, o sea, a mí me perjudica, pero son muy cansinos y no te dan ningún beneficio. Coño, que trabajen, que yo me levanto a las 6.
Oye, es que es definitivo, ¿eh? Que trabajen.
Qué bonita frase.
Si puede ser desde antes de que salga el sol. Pues fíjate, Carlos, tocayo mío, va un poquito por el estilo, escúchale.
Yo, de profesión, quiero ser influencer, acabado en ED. Es decir, que los influencers me paguen su publicidad para que yo acepte sus recomendaciones. Podría vivir bien, la verdad que sí.
No es mal plan. Dudo yo que alguien diga que sí, pero bueno, sí, nunca se sabe.
Pero no estaría mal.
¿Vamos a recordar cuáles son los números de teléfono a los que puede llamar la gente?
Por supuesto que sí. Mira, el WhatsApp del programa es el 600, el 600-99-13-14. Y también el contestador 91-522-33-79. Esos son los teléfonos donde cualquiera de vosotros, oyentes de Herrera en Copo de Fósforos, podéis llamarnos, como Ana Belén, que sí sigue a los influencers.
Yo, que ya no estoy en edad de procrear, me encanta seguir a las familias numerosas. Sigo a una mujer que es completamente normal. De hecho, su ¿cómo se llame? Soy una madre normal. Está esperando su décimo hijo. Madre. Y me encanta ver, pues eso, lo normal que es, cómo se apaña sin ayuda en casa, cómo se organiza, cómo son sus hijos, y me encanta seguirles.
Bueno, yo no sé si muy normal, yo diría extraordinario,
heroína,
¿no?
Heroína, vamos,
extraordinario.
Totalmente. Bueno, nosotros llegamos ahora con cosas también extraordinarias, lo que ha sucedido debajo de tu casa.